Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR.
Vísperas de mediodía para todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo lunes de Comunidad UDELAR. Me acompaña un nostálgico, un retro, con una remera de London Calling de The Clash, Diego Varela.
Camilo Salvetti, ¿cómo estás? Un gusto poder hacer Comunidad de UDELAR una nueva víspera de mediodía. Y sí, era menester.
Era la consigna canciones. De la radio.
Sí, sí, aparte... trayendo esta canción de corte ballista, ¿no? Pepe Ballista, que es Losing My Religion, dedicada, like. Todos lo sabemos, ¿no? Inspirada en la gestión secular de intentar sacar justamente la religión del Estado de Pepe Valle, un Michael Stipe allá por el año 1991.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, un montón de cosas, la verdad. Hoy viene bastante cargado Comunidad UDELAR. Vamos a estar en instantes contactándonos con el infectólogo Julio Medina, conversando acerca de los riesgos que hay de salir en esta jornada del 24. Recuerden que hay, digamos, una restricción importante para lo que son actividades recreativas. No hay fiestas al estilo baile ni boliches, solamente pequeñas concentraciones en algunos lugares, más de tipo bar, pero no fiestas.
Sí, en la entrevista central vamos a estar hablando con Leonardo Fossati de la organización Idas y Vueltas. Es antropólogo social y estudia el fenómeno de la nueva ola migratoria que ha vivido Uruguay y cómo se relaciona esto con el acceso a la vivienda y los problemas que atraviesan sobre todo las pensiones irregulares y las personas migrantes para acceder a un techo digno, ¿no?
Uh-huh. Un tema que vamos a estar expandiendo lo que veníamos tratando desde la semana anterior cuando tuvimos una nota con referentes de FUCBAM acerca de la cuestión de la vivienda en uh-huh. contexto de pandemia y con el nuevo gobierno también. Otra de las cuestiones que vamos a estar tratando, bueno, fueron las finales de las dos principales competencias europeas de clubes que se jugaron en los últimos días. Vamos a estar haciendo un breve repaso de estos partidos y también vamos a estar teniendo un contacto con el químico David González para conversar más detalles sobre la hidroxicloroquina. Lo vamos a recibir para conversar sobre eso.
No vamos a tomar.
No.
No vamos a tomar.
Exacto, vamos a intentar no tomar.
A la gente, vamos a intentar no tomar hidroxicloroquina.
Nos vamos a poner una botella acá, tentadora botella.
Tentadora.
Que nos trajo una Viviana Canosa.
Para hacer la prueba de ver cuánto aguantamos sin tomarle. Exacto. Decir, quiero ser inmune, pero no.
Pero no.
Llamada entrante.
Bien, y hablábamos en los titulares de las medidas que va a tomar el gobierno para este 24 de agosto, para una nueva noche de la nostalgia en un contexto muy terrorífico.
Sí, bastante atípico, digamos,
bastante
por lo pronto.
Atípico para lo que es la noche de la nostalgia. Y por eso estamos en contacto con el doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República. Doctor, bienvenido.
Buenos días, Camilo y Diego. Buenos días a los oyentes de Comunidad Udelar, de Uniradio. ¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, doctor, en primera instancia, ¿qué recomendaciones se hacen para esta noche?
Bueno, creo que son las mismas recomendaciones de siempre, pero intensificadas, ¿no? Me refiero a un mensaje más intenso, más robusto, que el distanciamiento social es la forma de poder quitarle al virus la oportunidad de transmitirse. Así que hoy eso es para todos los días, digamos. O sea, la disminución de la socialización interhumana para poder ir mitigando el impacto del virus. Hoy lo que se hace, o estos días lo que se viene haciendo, es ser más enfático en que eso es realmente importante y que podría ser un problema para nuestro país si no se logra una concienciación adecuada, ¿no?
Sí, podría ocasionar un cambio evolutivo, un cambio en cómo ha ido progresando el virus en nuestro país, ¿no?
Sí, porque hasta ahora ustedes ya lo saben, la comunidad lo sabe, parte del éxito es poder controlar, identificar los brotes que hayan, y de alguna forma encapsularlos o evitar una diseminación a nivel de la comunidad más extensa. Pero si se dan múltiples brotes simultáneamente a lo largo del país, ya sea intrafamiliares, de personas que socializan mucho en un solo día, podría quedarse saturado el sistema a la hora de rastrear todos los contactos y eso sería un problema, ¿no?
Claro, más allá también de la aglomeración o de que haya muchísima gente en un solo lugar, el problema también es generar una multiplicidad de vectores, ¿no? Que sea incontrolable, porque hasta ahora tuvimos, para empezar, por ejemplo, el casamiento en Carrasco con todo el conocido... vector Carmela, lo que pasó en Rivera, lo que pasó en Médico Uruguaya, pero esto podría disparar la cantidad de vectores, ¿no?
Sí, está bien como usted lo presenta. Sí, porque, a ver, suponemos que las grandes fiestas, como estábamos acostumbrados, no ocurrirán porque va a haber mucho control, ¿no? La preocupación mayor creo que está en esas reuniones clandestinas, entre comillas, por llamarla de alguna manera, o esas reuniones en casas de familia o en ambientes determinados, se junten muchas personas de múltiples lugares. Y cuando eso sucede, no es cierto que las personas van a mantener las medidas. Nadie va a estar con mascarilla ni nadie va a estar manteniendo la distancia de seguridad, porque el ser humano tiende a socializar normalmente, es nuestra forma de vivir en sociedad. Así que la única forma de no hacerlo es no concurrir. Uno tiene que quedarse en su casa y estar en familia en su casa, cuando mucho con su grupo de amigos más estrecho, dos, tres amigos, y no más que eso. Eso es lo que debería ocurrir hoy y sería realmente muy bueno para el país, ¿no?
Bien. Sí, en países donde, por ejemplo, los casos de coronavirus obviamente han golpeado de otra manera mucho más importante, se han visto incluso campañas muy fuertes para evitar incluso las reuniones familiares de pocas personas, en el entendido de que transmiten el virus, por ejemplo, y pueden tener consecuencias graves sobre las personas mayores principalmente, que son las que tienen más tendencia a tener enfermedades previas. Pero, digamos, en el contexto de la actual de Uruguay, ¿es aconsejable también incluso seguir evitando con las personas mayores el contacto de este tipo?
Bueno, eso es un equilibrio. Hay una cosa que es importante, ¿no? Que es, por un momento nosotros tuvimos la sensación de que estábamos tomando decisiones por los adultos mayores y ellos no estaban teniendo voz. Uh-huh. Ellos saben lo que tienen que hacer también y pueden tomar sus propias decisiones. Por supuesto que la sociedad los cuida y tenemos que cuidarlos porque son los más vulnerables, al igual que los pacientes inmunosuprimidos. Pero también hay que escucharlos a ellos porque han estado durante mucho tiempo en sus domicilios. Y lo que usted decía de las familias, el problema con algunos lugares, sobre todo, pues, vamos a poner un ejemplo, España, porque de alguna forma nos parecemos mucho. El problema son, una cosa es hacer una reunión con sus convivientes, es la reunión familiar de convivientes. Usted vive con 3, 4, 5 personas y eventualmente hace una reunión con otra, con su familia, pero no conviviente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y llega un máximo de 10 personas en una reunión. Y otra cosa es esas reuniones familiares donde vienen personas de todos lados y hay 30, 20, 40, 50 personas a reunión familiar. Son cosas diferentes, no, pero son familia, no, pero son de, vienen de distintos lugares, de distintos riesgos, de distintos niveles de socialización y en definitiva son demasiados. Eso no se puede hacer. De hecho, ahora Barcelona está yendo a una cosa muy fuerte, que es no van a permitir reuniones de más de 10 personas, porque ellos están entrando, España está entrando una segunda ola, ¿no?
Sí, muchos rebrotes, sobre todo en las ciudades grandes.
Sí, las grandes se expresan de alguna manera un poco más, pero han tenido también brotes en pueblos más pequeños. Uh-huh. Porque donde el virus circule transitoriamente en algún pueblo aún pequeño y donde haya un paciente asintomático y usted haga una reunión que favorezca la diseminación del virus, que ya todos lo saben, pero siempre han sido un poco las mismas situaciones, que es los lugares cerrados con poca ventilación, los lugares concurridos con mucha gente cerca y el contacto cercano, las conversaciones de corto alcance, cara a cara, menores de un metro. Cuando esas circunstancias se unen y están presentes por mucho rato, es el riesgo mayor de generar brotes grandes, ¿no? Por eso hay que tratar de que haya pocas personas, que no haya conversación de corto alcance, cara a cara, y que no pueden ser en lugares cerrados y con poca ventilación, ¿no?
Doctor, ayer en Canal 10, en Polémica en el Bar, la neumóloga Alejandra Rey dijo que debería haber un toque de queda este 24. Sin embargo, desde el gobierno se está apelando a la responsabilidad ciudadana, como se hizo durante la pandemia. ¿Cuál cree usted que es la mejor estrategia?
No, bueno, las decisiones... Mire, es necesario que los procesos que se sigan, sea con lo que sea, sea con cualquier medida que usted quiera mirar, sea la introducción de un fármaco, sea la introducción de una vacuna, sea la limitación de la movilidad de las personas, etcétera, tiene que haber una profesionalización del manejo de la epidemia. Uh-huh. Y tiene que la seguridad que se le da a las personas y la eficacia de esa medida que se toma tiene que estar basada en la ciencia y no tanto en la política, digamos, ¿no? De esa forma usted proporciona garantías a la población. Entonces, contestando su pregunta, obviamente el gobierno se nutrió y el Ministerio de Salud Pública se ha nutrido de múltiples visiones de distintas capas de la ciencia para tomar decisiones. Y siempre hay un nivel político de decisión que hay que tomarlo, digan, no somos los académicos los que tomamos decisiones. Uh-huh. Pero creo que se ha hecho una campaña importante para que las personas sean conscientes del riesgo de hoy. Yo creo que finalmente es muy probable que algunas actividades se hagan. Es difícil pensar que no, seríamos demasiado inocentes de pensar que no, pero esperemos que si ocurre eso, sea en un nivel de control, digamos, ¿no?
Bien, doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad Odelar.
Por favor, un saludo. Hasta luego.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.